Somos el Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguís. A través de ese nacimiento tan hermoso que celebramos el 25 de diciembre aquí en Norteamérica, está diciendo: Jesús vino a esta tierra para pagar el precio y devolver el valor que tú tenías. ¿No me escuchó? La razón por la que Dios vino a la tierra, una de ellas fue para pagar el precio que tú y yo no pudimos pagar y devolverte el valor que habíamos perdido. Entonces, cuando tú te sientes que no vales nada, cuando tú te sientes que ya has fracasado, recuerda que Jesús no murió por algo que no vale, porque le devolvió el valor en la cruz del Calvario. Y ese eres tú. El segundo regalo que le otorgaron fue el incienso. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y tú dirás, qué aburrido. Si me prestas tu oído por un rato, te voy a llevar a través de un viaje para descubrir cómo el significado del incienso te afecta y me afecta a mí hoy. Y si descubres cuál es el sentido dentro de eso, vas a encontrar un paso nuevo dentro de tu vida espiritual y en conexión con Jesús. Y cuando venimos hablando de esto, ¿recuerda? Estaban estos magos, reyes, sabios, como tú le prefieras decir. Venían de una tierra lejana siguiendo una estrella que los llevó a un lugar en Belén donde había un niño recién nacido y traían unas ofrendas que fueron de hecho predichas por el profeta Isaías, que dijo: y van a venir con oro, incienso, para renombrar el nombre del Señor. Y llegan a estos profetas. Ahora, el incienso para nosotros, por lo menos mi experiencia personal, no voy a pretender hablar por tu experiencia, pero mi experiencia personal, el incienso usualmente son como una varita que tú le prendes y sale humo. Y el humo tiene una fragancia, un olor. Se utiliza para varias cosas como la oil therapy, terapia de esta de aceite, que hoy día es muy popular. La gente está creando todo tipo de mezcla y te dicen: no, esto te va a dejar la piel como la de un bebé. Te la venden por $20 y ellos lo que gastaron fueron 15 centavos en crearla. Pero el incienso, mientras yo comencé a estudiar y a indagar para entender qué exactamente fue lo que le trajeron los magos, sabios, reyes, qué exactamente fue lo que les regalaron, descubrí que hay varias formas de incienso. Y una de ellas, la que realmente se utiliza en la Biblia, se refiere como frankincienso. El frankincienso, también conocido como olíbano, que viene de la palabra legum, que significa leche del árbol, o sustancia blanca, también en algunas culturas significa eso. Básicamente, es un producto creado de la resina de un árbol, y se ve algo como esto. Esta es la resina del árbol. Cuando yo lo vi por primera vez, yo dije: eso no se parece nada a lo que yo he visto como incienso. Y ellos lo que tomaban, esta piedra hecha de resina, luego que la sacaban, y vamos a entrar en el proceso del árbol, porque el proceso, entender el proceso es importante, porque hay muchas similitudes en el proceso que tú y yo tenemos en nuestra vida. Ellos toman esta pequeña piedra que parece realmente un popcorn, una palomilla, y esta pequeña piedra la ponen, la encienden en fuego. Y la llama es muy diferente a la llama que tú y yo vemos, que es simplemente como el humito saliendo de arriba. sino la llama consume la piedra completa muy rápido y se ve como bien bonito. Y depende del color, produce diferentes colores y aromas diferentes. Específicamente, el que se utilizaba en esta época y el que le entregaron a Jesús era producido en básicamente las tierras del sur de África y parte de Arabia, llamado de este árbol que vamos a ver. Este árbol tiene un nombre raro, lo tengo aquí escrito. Sacra. Se llama Boswellia sacra. El árbol tiene varias características. Número uno es que crece principalmente en lugares donde nada crece. Me refiero, la tierra no es muy fértil. El ambiente donde está no es favorable porque no llueve mucho. Crece en desiertos, principalmente en rocas. Y la forma en la cual crece es que la misma raíz comienza a formar una especie de líquido que se convierte en su propio sed de tierra. Y ella misma se produce a sí misma para protegerse y de ahí comienza a crecer. Y las raíces comienzan a buscar entonces la tierra hasta que encuentran un punto donde alimentarse, pero no necesitan mucho. Están naturalmente diseñadas especialmente para sobrevivir los vientos difíciles que vienen en el desierto, los monzones y otras cosas más. Y la forma en la cual sacan el frankincense o el incienso que habla en la Biblia, ellos pelan esto aquí y la corteza, lo dejan que seque y eso se convierte en esas piedras que vimos. Y eso es lo que mercadean. Ahora, la razón por la cual es muy costoso, o era algo muy costoso en esa época, considerado de alto valor, era por varias razones. Uno, por las dificultades donde crecían, no había muchos árboles que crecían. Eran recursos limitados. Lo segundo, que es un dato muy interesante, por el aroma que ese tipo de árbol exhibía, regularmente las serpientes venenosas del desierto tomaban su protección y su vida, vivían ahí. Entonces, cuando los agricultores o las personas que sacaban eso venían, tenían que tener cuidado porque podían ser atacados por la serpiente y morir. Y la estrategia que utilizan hoy día es crean alrededor una brasa de fuego controlado para no quemar el árbol y empiezan a empujar humo para sacar todas esas serpientes hasta que se van. Y luego comienzan y pelan la corteza y ese líquido que comienza a bajar de ahí se llama la lágrima del árbol. Cuando la lágrima del árbol se seca, entonces se convierte en incienso, pero lo que se llama incienso de alta calidad. La palabra franco incienso significa incienso de alta calidad o incienso puro. Incienso puro. Y en el proceso en el cual todo esto está pasando, si nosotros lo traemos a nuestro estilo de vida, podemos decir que en nuestras vidas, tú y yo, pasamos constantemente por procesos difíciles. Procesos que, de cierta manera, sacan lo de nosotros. Y empezamos a sangrar lágrimas. Y suena un poco morboso. Pero la realidad es que tú y yo, si en algún momento pasamos por un proceso que es muy difícil, muy doloroso. Y la diferencia es que si no hay alguien que tome eso y lo convierta en algo, número uno, valioso, número dos, que se puede utilizar, se pierde. Y tú y yo, en nuestras vidas, pasamos por muchas circunstancias, tormentas, tiempos difíciles. Pero cuando el Señor colecta esas experiencias que parecen negativas, esos momentos que han sido difíciles, Él tiene la capacidad de convertirlo en un producto que huele bien, que trae aroma plácido, que te conecta con otra gente, que conecta a otra gente a la presencia de Dios. Por eso, lo primero es que yo no debo temer a mis experiencias dolorosas, porque ellas son mi mejor testimonio. Ellas son la historia que refleja cómo Dios tomó eso y lo convierte en algo que trae esperanza a otros. Pero a veces es difícil porque el proceso no es fácil. Y pasa, de hecho, estos árboles los cosechan de 2 a 3 semanas, de 2 a 3 veces al año. En otras palabras, ellos cosechan una y otra vez. Igualmente que para nosotros no hay promesa de que cuando las cosas te vayan bien, siempre te van a ir bien. Van a venir momentos, 1 o 2 momentos, tal vez al año, que van a ser un poco difíciles de digerir. Que tal vez no van a ser ideal para ti, tal vez no van a ser las mejores noticias, pero escucha, si las tomas y las pones y dejas que las tome de ti, las va a convertir en algo que trae fragancia buena para otros. No desperdicies las oportunidades que Dios te da. Yo lo puse así en mis notas. A veces las lágrimas y la sangre son el aroma que otros necesitan para llegar a la presencia de Dios. Hay veces que es así. Nosotros, obviamente, todos queremos tener una experiencia con Dios buena y vivir una vida de bendiciones. Y claro que sí, es una bendición estar con el Señor. Pero la realidad es que seguimos aquí en la tierra. Y mientras estamos en la tierra, también estamos atados a las leyes que gobiernan nuestro planeta, el mundo. Lo que quiere decir es que como dijo Jesús, vas a enfrentar conflictos, aflicciones. Pero Él está contigo. Y cuando comienza esta ofrenda de incienso, tiene varias connotaciones que aplican a mi vida y a tu vida. Y la primera es esta. El incienso se menciona por primera vez en el libro de Éxodo en la Biblia. Y en el libro de Éxodo, Dios le está dando ciertas instrucciones de cómo crear lo que se llama el altar del incienso para la expiación. Y le dice, y le da una fórmula y le dice, este incienso va a ser dedicado específicamente a mí. Y en otras culturas es muy interesante porque el incienso también era utilizado para rituales de tipo divino. ¿Recuerdan, como dije la semana pasada, de dónde venía el pueblo de Israel en esa época? Egipto. De hecho, Egipto es uno de los primeros lugares donde históricamente está registrado que el incienso se utilizaba para ritos de tipo divino o espiritual. Y ellos acababan de salir de la esclavitud en Egipto. Y nuevamente, como dije la semana pasada, nosotros somos seres o personas que nos emocionamos por lo que es místico. Nos atraen las cosas que desconocemos, pero que nos trae curiosidad con lo que es la conexión espiritual. Y al igual que el oro representaba dioses, los egipcios utilizaban el incienso precisamente para reconocer o adorar a sus dioses. Y Dios toma ese conocimiento y dice, no. El incienso no lo utilices para eso, utilízalo para mí. Y le da instrucciones específicas. ¿Por qué? El incienso en todo ritual espiritual significa acceso. ¿Qué hacían ellos con los rituales? Prendían los olores, se sentaban ahí a absorber el vapor. Hoy día lo hacen con otro tipo de producto. Pero en aquel entonces, todo el mundo entendía el chiste, está bueno eso. Hoy día, en aquel entonces se sentaban y olían eso, sentirse conectado a los dioses. Y cuando ellos salieron de Egipto, todavía ellos cargaban esas costumbres paganas. Todavía practicaban esas cosas. Entonces Dios necesita hacerlos entender, yo soy el único Dios. Y cualquier cosa que te refresque o te aleje o te a poner tu atención en otra cosa, dedícame a mí. Y toman el incienso. Dios le dice, es franco incienso, el incienso puro, yo lo quiero reservado para mí y lo van a utilizar solamente dentro del tabernáculo. Y cuando comenzaba, pero hay algo muy diferente, cuando comenzaba, la persona se sintiera en un estado de trance, que se sintiera conectado a un Dios. La diferencia en la cual Dios lo tomó y lo transformó fue en acceso, y te explico. El incienso solamente se utilizaba cuando hacía la oración para el Señor perdonar a Dios. Era una forma en la cual le daba a la gente seguridad de que sus oraciones estaban siendo escuchadas. Y mira, en Lucas capítulo 1, verso 10 dice, cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida estaba afuera orando. Esa era la costumbre. El incienso no se encendía simplemente por crear un olor. Desde el momento que Dios la consagró, se utilizaba como el método, o al menos la creencia, de que cuando oraba y el incienso tomaba la oración y la llevaba al cielo. Ahora, no era porque Dios no podía escuchar la oración, es porque a los humanos, a nosotros, se nos hace a veces difícil creer que sin métodos y sin estrategia y sin cosas adicionales Dios te puede escuchar directamente. Entonces era un simbolismo, pero para ellos era una creencia muy fuerte, porque lo cargaban desde el momento que salieron de esclavitud. Y todo en la ley judía, o en la escultura, perdón, que Moisés instituyó era básicamente algo extremadamente sagrado. Era hasta, en cierto modo, más sagrado que obedecer a Dios. Si Moisés lo dijo, hay que hacerlo. Y era constituido, como dije, una forma de acceso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el niño Jesús y con este regalo que le trajeron los magos? Cuando le entregan el incienso, esas rocas que ustedes vieron, que se pueden utilizar para varias cosas, están diciendo, número uno, tú eres mi acceso a lo divino. Diga conmigo, acceso a lo divino. Tú no necesitas absolutamente ningún tipo de ritual, ningún tipo de forma, ni de operación. Tú necesitas a Jesús y es suficiente. Él es tu acceso a Dios. Y esto básicamente era una marca de lo que a través de Jesús tu relación podía ser directamente, sin intermediario, con Dios. ¿Por qué? Porque en aquella época el único persona que podía encender el incienso antes de que Jesús llegara, desde el tiempo que se estableció el tabernáculo y el templo luego, era el sacerdote. Específicamente el sumo sacerdote. Una sola persona era el responsable de que tu oración llegara al cielo, de cierta manera. Imagínate eso. ¿Qué tal si le caías mal al sumo sacerdote? Tenías problemas. Y a la oración no iba a llegar. Entonces, no. Dijo, no. Acceso es libre para ti hoy. En la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo evidenció? Cuando se rasgó el velo. Se rasgó el velo. Básicamente diciendo, hey, tú puedes ahora llegar a mí. Pero en aquel momento la gente no lo entendía, pero el niño estaba ahí, en un pesebre, acompañado de su padre y su madre, y unos magos, y quién sabe quién más andaba por ahí colado. Y estaba ahí, y está diciendo, este niño que acaba de nacer es el acceso que tú necesitas al Padre. Entonces, si sientes que tus oraciones no están siendo contestadas, no están pasando al cielo, busca el incienso que haya en Jesús. Busca el aroma que crea su presencia. Porque te vas a dar cuenta de que Él sí escucha cuando tú le hablas. La pregunta es, no es tanto si Él me escucha, es ¿cuánto realmente yo le hablo? Porque si yo no le hablo, él no me puede escuchar. De comunicación básica. Tiene que haber un emisor para que haya un receptor. Comunicación one on one. Si no hablo, no recibo. La palabra dice, el que no pide... O el que pide, mejor dicho. El Salmo 141, verso 2 dice, este es David hablando y dice, que suba a tu presencia mi plegaria como ofrenda de incienso. Que suba mi oración, mi ofrenda, mi plegaria como incienso. Ahora, ¿qué tú deseas que suba hoy a la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué tú deseas que llegue? Tal vez tú y yo debemos también, como él, ese mago, traer nuestro propio incienso y decir, Señor, yo quiero que sea tu incienso. Porque como dije, hay muchos tipos de incienso, pero solo hay un incienso puro. Y nuestro incienso es nuestra atención. Nuestro incienso es nuestra personalidad. Nuestro incienso son nuestros pensamientos. La palabra dice, trae tus pensamientos a los pies del Señor. Y que esos pensamientos se conviertan en oración de fe. Y decir, Señor, que suban como incienso. Porque si esperas la respuesta de Dios, tienes que hacerlo de la manera que Él estableció, a través de Él. Él es la respuesta a mi oración. Ese niño, cuando llegó ahí y nació, que el incienso fue puesto frente a él, ese mago le está diciendo, no solamente eres algo divino, no solamente eres acceso, Él es la respuesta a la oración que la humanidad tenía. La palabra dice que la tierra gime o gemía porque ya no lo hace. ¿Sabes por qué? Porque ya llegó la respuesta. La respuesta. En aquel momento la tierra gemía porque estaba esperando la respuesta, pero ahí, frente a ese sabio, estaba la respuesta, y él lo sabía, y lo puso en incienso y dijo: tú eres la respuesta a mi oración, tú eres la respuesta a tu oración, tú eres la respuesta a la oración de toda la humanidad, lo que estábamos esperando ansiosamente. ¿Y qué era él? ¿Cuál era la respuesta a la oración? Tener una salida. ¿Cuántos honestamente, no levante la mano, pero si lo ha hecho, diga conmigo, sí, lo he hecho en la mente, pero cuántos han estado en alguna situación o en algún momento y han dicho: Señor, yo quisiera salir de esto, yo quisiera salir de esto? Y sabes que Él ya creó la salida, es Él. Yo no sé lo que esto es para ti. Yo sé lo que esto ha sido en el pasado y es para mí. Independientemente de lo que sea, la salida sigue siendo la misma. Y el resultado es, ¿qué es lo que hay al otro lado de la salida? Vida. Pero lo que sucede es que nuestra naturaleza nos acomoda acostumbrarnos a situaciones, y a veces tenemos miedo de dar el paso más allá y decirle: Jesús, yo voy a confiar en ti y me voy a salir a lograr eso. Y nos quedamos estancados en un ciclo en el cual terminamos hasta resistiendo al mismo Dios: Señor, ¿por qué tú no me has ayudado? Y Él está diciendo: yo estoy aquí, yo soy la salida. El que toca la puerta, se le va a abrir. Pero si no toco la puerta, para que Él me abra, yo no puedo salir allá. Y el mago está ahí diciendo: tú eres el acceso, tú eres la salida, tú eres lo más divino que hay, eres la respuesta a mi oración. Pero si no hago nada al respecto, yo no puedo salir allá. Un último pasaje que quiero leer, Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Apocalipsis capítulo 5, verso 8 dice: tomó ancianos, se postraron de oro. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué es incienso? Que son las oraciones del pueblo de Dios. Son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Tú crees que Dios no ha escuchado tu oración? También equivocado. La diferencia es que tiene que llegar a través de Jesús a Él, porque Él es el acceso, porque Él es el que creó el camino, porque Él es la salida. Y cuando estaba ahí, ese niño que todavía no decía una palabra ya había creado el puente para llegar a Dios. Si tú te sientes que Dios está muy lejos, que Dios no está cerca a ti, o que está muy difícil llegar a Él, es simplemente el paso de una confesión. Y la confesión crea el puente. Tienes que decir: yo creo. Una confesión sencilla, pero llena llena de sustancia. ¿Por qué? Porque las oraciones están allá. Y básicamente, así como la roca, el incienso por sí solo no produce nada. Es una roca. Nuestras oraciones por sí solas no producen nada. Pero cuando el fuego de Dios las enciende, el aroma que sale es uno que nadie puede resistir. Te pregunto, ¿está tu incienso encendido? Porque si no está encendido, busca que Dios lo encienda en ti. Y vas a ver que la gente se va a acercar a quién tú eres y cómo tú eres, porque lo que tú destilas es divino. ¿Cuántos han entrado en la casa y dicen, esto huele divino aquí? Especialmente si mi abuela está cocinando. Es algo que atrae, es algo que te acerca, como que tú no puedes resistir. La misma sensación cuando la llama de Jesús está ardiendo en tu corazón. No la puedes resistir. No puedes detener a nadie que se acerca, puede acercarse. Porque al fin de todo, yo quiero que tú te lleves algo hoy en tu corazón. Y es lo siguiente. Que la razón por la cual ese niño que celebramos en este mes vino a la tierra fue porque él sabía que era la única forma en la cual tú podías llegar a él. Entonces, como conclusión, podemos entender que él vino aquí por ti para que tú puedas ir a él. ¿Qué te impide? ¿Qué te detiene? Porque Él ya hizo su parte. Y si hoy necesitas reconectarte con Dios, si hoy tu corazón ha estado alejado de Él, has sentido que el cuerpo está pegado, yo quiero que tú hagas una oración conmigo y repitas conmigo las siguientes palabras. Jesús, he estado alejado, estoy desconectado, te necesito. Tú eres el acceso, tú eres el paso que tengo que dar para llegar a ti. Enciende la llama en mí hoy para que tu aroma salga de mí. Sea algo divino para otros. Porque yo hoy he entendido que tú viniste aquí para que yo pueda llegar a ti. Ahora yo me doy el paso de atrevimiento a caminar en esa dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración hoy, tómala muy en serio. Da realmente el paso. Da realmente el camina realmente hacia Él. Porque vas a descubrir una vida que te has perdido por mucho tiempo. Una vida llena de esperanza, porque eso fue lo que Él te vino a regalar. Eso fue lo que Él vino a darte. Un regalo de esperanza, un regalo número uno, como dije la semana pasada, que Él pagó para devolver el valor, pero no solamente te devolvió el valor, ahora también te otorgó acceso directo a Él. Y cuando tienes acceso directo a alguien que tiene influencia, que tiene estado social, tú te sientes como que, wow, yo conozco a esta persona. No, él es amigo mío, esa persona es famosa. Yo he sentado con él. Si eso te trae un poquito de emoción, te debería traer una emoción de que tú tienes acceso a la persona que creó el universo completo.
¿Te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah? Te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com o puedes llamarnos directamente al 801-878-6161. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.